Cuando estaba en la escuela preparatoria, y en el lugar ahí como estaba. Tenía poco de haber, pues de que Cristo me rescatara, ¿verdad? Y haberme convencido de mi pecado, y siempre estaba tratando de leer la Biblia. Tomaba el camión para irme a la preparatoria y pues, estaba casi una hora, yo creo, en el camión. Y pues qué mejor tiempo, iba leyendo, era muy temprano, pero pues ya ahí pegados a la luz del camión, ahí iba leyendo. Y pues a veces el maestro no llegaba a clase, yo seguía leyendo algún libro o algo, ¿verdad? Y tenía un maestro que siempre me echaba carrilla porque leía la Biblia. Y ese maestro era de historia, y su clase era terrible, el maestro de historia, no, aburridísima. No tenía ni la menor idea, yo creo, de cómo enseñar a ese maestro, no sé por qué estaba trabajando ahí. Y pues no aprendí casi nada de historia, porque su clase era muy mala, y pues siempre me echaba burla cuando estaba leyendo historia, que no servía para nada, me decía. Esa historia no sirve para nada, estás leyendo. Mejor ponte a leer la del libro de la clase. Pues él sabía que era muy mal maestro, la verdad, porque ya después del día del examen, siempre llegaba y decía: híjole, pues qué aburrido este examen, no hay café, ni un periódico para estar leyendo. No, hombre, pero salía un compañero corriendo a la cafetería, traía el periódico y un café y se lo ponía en su escritorio. Él se dedicaba a leer el periódico y decía: voy a leer el periódico y a tomar mi café, no voy a ver nada. No, hombre, pues el sacadero del libro para contestar el examen. Y ya cuando estaba ahí decía: voy a bajar el periódico, ya bajar mi no. Pues ya sabía él, yo pienso que sabía que su clase era tan mala que nos dejaba copiar, y lo ya decía es en la página 200, no sé qué, donde estaba la respuesta. Y decía: pues espero que esta mañana no sea una clase de historia, ¿verdad? Porque va a ser de historia, y no historia que no sirve, como decía él, pero vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre, venimos ante ti esta mañana con humildad y a pedirte, Señor, que nos ayudes a entender un poco de cómo tú eres soberano sobre las naciones, y cómo tú, Señor, diriges todos los tiempos para un solo propósito, Señor, que es que nos podamos convencer del amor que tienes al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, que esta mañana no sea nada más algo que leamos y que se quede en nuestro cerebro como información, sino que afecte nuestro día a día por darnos cuenta del amor que tienes por nosotros, Padre. Lo ruego en Cristo Jesús. Entonces, a ver, prende esto, vamos a ver si va a funcionar esto, si no, para mejor que usarlo. Parece que sí va a funcionar, ¿eh? A ver, vamos a ver si funciona. Sí funciona, ya, aunque se quede ahí. Ahí está. Pues vamos a leer el capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice: cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra. Entonces les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Y el día en el que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo? Y pues ya sigue la burla, el canto. Este es el segundo canto que Isaías incluye en su libro. Y pues solo para recordar un poco, con Juan Carlos, estuvimos estudiando el capítulo 13, es una profecía contra Babilonia, y lo que, pues básicamente, Isaías llega a este punto del libro, en el que abarcó del capítulo 1 al 12, dándole un mensaje a Isaías para que se lo entregue al pueblo de Israel, tanto al pueblo, para este tiempo, vamos a hacer un repaso ahorita de la historia, pues hay dos secciones de Israel, porque ya se dividieron, pero Israel le habla, bueno, Isaías le habla tanto a la parte que quedó del norte como a la que quedó en el sur, para darles esperanza, para decirles, sí, vienen juicios, y los nombres de los hijos de Isaías, pues son testigos de esto, y viene un juicio, pero aparte de ese juicio, va a haber un remanente, va a haber un grupo de personas que sí se van a salvar, que Dios las va a rescatar, para que regresen, y Dios va a cumplir las promesas que le había hecho a Abraham y a Jacob. Y en medio de todo esto, Isaías empieza a ver profecías que se van a cumplir en ese tiempo, pero también incluyen detalles que uno piensa, pues, nunca se cumplieron en su totalidad. Y leíamos ahí, Juan Carlos nos compartía de Babilonia, por ejemplo, habla de una destrucción total de Babilonia, hasta que ya no va a ser habitada por nadie y van a estar ahí solamente animales salvajes, en el capítulo 13. Pues vemos que Babilonia, o la tierra donde estaba Babilonia, sí está habitada hasta hoy. No ha sido completamente destruida. Entonces nos ponen un dilema aquí. Pues una de dos: o Dios nos mintió, o Isaías estaba viendo dos cosas en realidad. Estaba viendo un cumplimiento histórico en el tiempo de Isaías, en el tiempo de los reyes de Israel, y estaba viendo algo que estaba más allá. Pero no distingue completamente Isaías si es inmediatamente o si es que hay cierta distancia entre uno y otro. Pues ya en una ocasión veíamos aquí con una perspectiva de las montañas, ¿verdad? Uno voltea aquí al cerro que está aquí de Villas y uno piensa, hombre, mira, esos dos cerros están ahí cerquitas. Pero ya cuando estás ahí te das cuenta que entre un pico del cerro y el otro, no, hombre, pues hay 20 kilómetros, pero no ves ese espacio. Entonces Isaías está viendo algo así y llega aquí, pues del capítulo 1 al 12, les da este mensaje de esperanza. Muchos le llaman es el libro de Emmanuel, porque hay muchas profecías sobre nuestro Señor Jesucristo, y dice, va a venir el Salvador, que viene a salvar, pero viene a establecer un reino perfecto. Él va a ser el dirigente del mundo perfecto, Dios con nosotros. Y esta es la gran esperanza del pueblo de Israel cuando está escuchándolo de boca de Isaías. Y lo deja así abiertamente, y a partir del capítulo 13 y hasta el 23, pues como que Isaías va a explicar cómo va a suceder todo esto, cómo es que el rey, el Mesías, Emmanuel, va a venir a establecer su reino. Y habla de muchas naciones. Pues qué va a pasar con Babilonia, ya vimos, le habla de destrucción total. Y pues aquí nos dice algo en el libro de Apocalipsis, también nos dice cómo es que esta Babilonia va a ser destruida al final de los tiempos, y de eso vamos a hablar un poco más el próximo domingo. Pero hoy empezamos con el capítulo 14. Dice, cuando el Señor tenga compasión de Jacob. Y eso es lo primero que quisiera que viéramos. Está diciendo que va a tener compasión de Jacob. Y pues, ¿quién es Jacob? ¿Por qué hablan de Jacob? Pues si recordamos, si fuéramos acá a Génesis capítulo 32 y versículo 28, pues recuerdan la historia donde Jacob está peleando con alguien que no sabe realmente, pero está toda la noche, y al final, pues, no lo deja ir, y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y dice, ya, y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con
los hombres y has prevalecido. Y aquí viene el nombre, el cambio del nombre de Jacob. Pues para este tiempo estamos todavía en Génesis. No existe el pueblo de Israel como tal, un país establecido, una tierra establecida. Está Jacob, al cual recibió las promesas que también Abraham recibió, su padre, y está con la esperanza, la fe puesta en Cristo, de que, perdón, en Dios, que le va a hacer una gran nación. Y en este, pues aquí de hecho estaba huyendo de su hermano, pero pues el nombre de Jacob realmente era, pues su significado era suplantador, ¿no? Esto por su nacimiento, cómo se dio, que se agarró ahí del talón del hermano, lo jala, pues ya él es el que se queda con la primogenitura. Y después Dios le cambia el nombre a Israel. Y pues hay dos posibles traducciones del nombre de Israel. Una es el que lucha con Dios, o otra por el que Dios lucha. Pues yo pienso que las dos traducciones quedan muy bien para el pueblo de Israel. La primera, pues lamentablemente, porque se la ha pasado luchando con Dios. Leer el Antiguo Testamento desde el Éxodo, Levítico, los Reyes, es increíble, y vamos a leer un poquito de ello, cómo el pueblo de Israel tan rápidamente se olvida del Señor y comienza a oponerse a lo que Él le había enseñado. Pero también el otro es cierto, Dios lucha por Israel. Apenas aquí en Isaías capítulos 8 al 10 hemos visto cómo pues Dios defiende al reino del sur de los de Asiria. Y pues ya después vemos que sí, incluso pues mata al rey de Asiria, Dios mismo, con todos sus ejércitos. El Salmo 53:6 dice: oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Pues ya no está hablando de la persona, ahora está hablando de todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel es conocido ya después en la Biblia como Jacob o como Israel, y viene de aquí, pues de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. Hay otro salmo ahí que usan los términos ahí, cambiados, el Salmo 78:5, también habla de Jacob y de Israel, hablando del pueblo de Israel. En la Biblia de las Américas hay 387 veces que se menciona el nombre de Jacob, en 353 versículos. En la Nueva Versión Internacional, 399, la Reina Valera, 383, ahí en una versión en inglés, 366, en otra, 351, y pues hay la variante, porque algunos ya no usan el nombre de Jacob, sino dicen y de él, entonces usan él en lugar de referirse a Jacob. Pero algo que sí es bien claro es que en estos casi 400 versículos, Jacob o Israel, no sé, Jacob o Israel, nunca de los nunca se refiere a la iglesia. Nunca se refiere a un grupo de gente no judía como nosotros que han creído en Cristo como su Salvador. Nunca. Siempre se refiere a miembros de una o de varias de las 12 tribus de Israel. Son precisamente pues los hijos de Jacob. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 1, cuando el Señor tenga compasión, ¿de quién?
De Jacob.
De Jacob. ¿Está hablando de nosotros en este versículo? ¿La iglesia bíblica de Irapuato? No. Está hablando del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice enseguida. Cuando escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra. Pues hoy me da mucho gusto que las participaciones aquí de Alejandro y de Diego, ya Diego tenía varios kilos, digo varios kilos, meses, años que no pasaba a compartir, tenemos que enseñar la palabra de Dios claramente. lo que dice aquí literalmente, Cristo es Dios, Dios es igual, y Dios es, pues no que sea la misma persona, pero son en igual autoridad, tienen la misma deidad. Pues sí, decir algo, ahí Romanos 10, el versículo de arriba, dice, el corazón, ahí es donde está la fe, lo que sale de la boca nada más es producto de lo que ya está ahí en el corazón, ¿verdad? Lo que nos compartía Diego hoy. Y pues también otra enseñanza que en muchos lugares luego es confundida, es decir, pues ya Israel está de lado, ellos rechazaron al Señor, ahora nosotros somos el nuevo Israel, somos el nuevo pueblo de Dios. Pues no, hay demasiadas profecías, hay demasiadas promesas que Dios le hizo a su pueblo como para decir ya no las vamos a cumplir. Pues sabes, muchas personas se desaniman el día de hoy al pensar en eso, porque piensan, pues es que Israel, mira cómo está. Es cierto, pues cómo está Israel el día de hoy. Todavía puedes ir ahí y decirles, oye, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Y si acaso hay alguna persona por ahí culta, va a decir, ah, sí, es el que fundó la iglesia cristiana, un judío. Pero no van a decir que es Dios, ni tampoco que es el Salvador. La mayoría de las personas, lo sé porque hay un cuate que anda en Israel preguntando esto y pone sus videos ahí en el internet, la mayoría dice, pues no tengo ni idea, ¿quién es Jesús? Pues sí, Israel está ahora sí, pero no quiere decir que Dios vaya a quedar mal con sus promesas. Entonces, ¿dónde está Israel? Pues en este momento, para la profecía de Isaías, nada más para un repaso rápido de la historia. ¿Quién sabe por qué puse eso ahí? ¿Cuándo sucedió la división de Israel? Isaías está profetizándole a un pueblo que ya está dividido. Está dividido entre el norte y está dividido en el sur. Aunque aquí en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 14, ¿se vieron que no hace esa distinción? Isaías dice Jacob, dice Israel, dice entonces se juntarán extranjeros y se unirán a la casa de Jacob. Nunca habla de esta división entre norte y sur, y es porque realmente esta división, pues no era algo con lo que Dios estuviera contento. Pues ya pueden leer ustedes por ahí, Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, y pueden ver que hay pues vamos para allá nada más, vamos a leer dos versículos rápido. Primera de Reyes, capítulo 11. Hay algo importante ahí. Y hay este hombre, pues no vamos a leer la historia completa, está del 26 al 40, pero está este Jeroboam, un judío. Y está Ahías, que es un profeta. Este profeta le dice a Jeroboam, Dios le va a quitar el reino al hijo de Salomón, y te lo va a dar a ti, te va a dar 10 de las tribus, y agarra un trapo y lo hacen en 12 pedazos, y dice, agarra 10, porque son las que Dios te va a dar, las 10 tribus, y a él le va a dejar solamente 2. Y la razón está en el 11:33, ¿por qué Dios le va a quitar el reino completo al hijo de David? Pues dice, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Ahí está la razón por qué Dios le va a quitar 10 de las tribus al hijo de David y solamente van a quedarse 2. Ya esto todo se consuma acá en el 12, donde Judá y Benjamín se quedan en el sur, que es el reino del sur, y las otras 10 tribus se quedan en el norte. Pero lo interesante aquí es, veamos, ahí en el 11, si brincan ahí al 25, este Jeroboam que Dios le dice, te voy a dar a ti las 10 tribus, y esa es la razón por la que le digo que se los iba a quitar, yo te las voy a quitar, se las voy a quitar porque me han sido infieles y me han abandonado. ¿Qué hace Jeroboam con las 10 tribus que Dios le ha dado? Entonces Jeroboam edificó a Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó ahí, de ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo regresará a su Señor, es decir, a Roboam, que es el rey del sur, ¿verdad? Rey de Judá, y me matarán y volverán al rey de Judá. Vamos a... Bueno, pues ya 28. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén, aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La verdad es triste ver la necedad, el orgullo del ser humano delante del Señor. Le acaba de decir Dios, le voy a quitar al hijo de David 10 tribus porque han adorado a otros dioses y te los voy a dar a ti. ¿Y qué dice este rey? Híjole, pero el templo está en Jerusalén. Y si van a Jerusalén, los voy a perder, se van a ir hacia el sur, yo me voy a quedar aquí. Ahí me mandan matar y van a regresar a su otro rey. Ya no vayan a Jerusalén, miren, les voy a hacer dos becerros de oro. Aquí están sus dioses que los hicieron salir del pueblo de Egipto. ¿Qué está haciendo este rey del norte ahora? Exactamente lo mismo por lo cual le quitaron al rey del sur las otras 10 tribus. Miedo, tenía miedo. Tenía miedo que le fueran a quitar el reinado que Dios le había dado. Y nosotros como humanos, cuando venimos ante el Señor y nos promete cosas, así como le ha prometido cosas al pueblo de Israel, también a veces tenemos miedo, orgullo tal vez, en seguir la ordenanza de Dios. Y decimos, híjole, Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre. Híjole, pero mi papá es, mi mamá es, o mejor no, yo voy a buscar otra solución para no honrarlos. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Y decimos, ¡ay, Dios! Nos hacemos nuestros propios becerros de oro y decimos, mira, Dios me dice esto, pero yo lo voy a suplantar con esto. A lo mejor sí sale bien la cosa. Pues no, no va a salir bien la cosa. Vienen las siguientes historias de Israel para comprobarlo. Pues ahí esos son, fueron los reyes que están, los profetas que estaban ministrando al pueblo de Israel. Estaban Samuel y Natán en ese tiempo de David, y ahí estaba el otro rey que le dio consejo a, pues que le dijo a Jeroboam que Dios le iba a dar el reino, ¿verdad? ¿Qué pasa con el reino del norte? Pues Isaías capítulo 7 al 8 y el 10 nos dice que Dios les dice, pues el reino del norte va a caer también. ¿Por qué? pues porque estaban haciendo lo mismo que el reino del sur cuando Dios se lo quitó al hijo de ellos de Dan. Estaban adorando a otros dioses y le dicen en 7:8, otros 75 años, y Efraín, que así es como se conocía ya el reino del norte, dice: Efraín será destrozado. Pueden leer la historia completa, Segunda de Reyes, capítulo 17. Y a quien utiliza en Isaías 10:5, nos dice que a quien utiliza Dios para quitarle, pues se los lleva al desierto y allá los deja olvidados y los tiene como esclavos, y pues básicamente desaparece el reino del norte, es Asiria. Dice ahí: Asiria va de mi ira, en el 10:5 de Isaías, y báculo en cuyas manos está mi indignación. No os pongan atención a ese versículo porque hay tres versículos más que vamos a comparar. Isaías 10:5 dice Dios: Asiria es la vara de mi ira. Y en el mismo capítulo Dios le llama que es su hacha, es como un hacha que va a utilizar Dios para castigar al pueblo del reino del norte, ¿verdad? ¿Qué pasa luego? Pues el reino del sur también va a ser castigado. El reino del sur va a ser llevado como cautivo a Babilonia. El rey de Babilonia era Nabucodonosor. Pueden leerlo en Segunda de Reyes 24 al 25 y Segunda de Crónicas 36. En Isaías le dice también esto al rey del reino del sur. Dice: no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes. Ustedes también han sido infieles a mí, también van a sufrir el castigo. Pues llegamos aquí al versículo, al capítulo 13 y 14, donde Dios voltea y dice: sí, Babilonia va a ser mi instrumento que voy a utilizar para castigar al reino del sur también. Y habla en el capítulo 13 contra Babilonia, y en el 14, en la segunda parte, que vamos a ver el próximo domingo, contra el rey de Babilonia. ¿Pero qué pasa con la historia? La historia no queda ahí. Pues uno piensa, pues ya Asiria y Babilonia destruyeron Israel y se acabó. Pues no, porque Isaías 13, 17 nos dice, la semana pasada con Juan Carlos, nos decía ahí cómo Dios tenía preparado incluso ya quién iba a castigar al pueblo de Babilonia. Dice: incitaré contra ellos a los medos, 13:17, ya pueden leer ahí en Daniel 5 cómo sucedió todo esto. Dice: aquella misma noche fue asesinado Belsasar en el 5:30. Hay una inscripción en una pared, nadie sabe qué es lo que significa. Manda a traer a Daniel. Daniel está en Babilonia como esclavo y lo manda a traer y le dicen ahí, pues, ¿qué dice eso? Y ya le dice Daniel, pues, vas a ser destruido. Lo que decía en la pared, en resumidas cuentas, vas a ser destruido. Y esa misma noche, el rey es Belsasar de Babilonia, es asesinado. Y Ciro es el rey de Medo Persia, que se queda pues con todas las riquezas de Babilonia y todo lo que habían sacado de Israel los de Babilonia cuando la saquearon. Bien interesante, ¿se acuerdan que leímos que Asiria iba a ser el lavado del castigo de Dios y el báculo en el cual estaba su indignación? Pues en Isaías 44 y 45, fíjense cómo se refiere Dios a este rey de Medo Persia que va a matar al rey de Babilonia. Ciro, mi pastor. Y después dice, le llama en el 45:1, él es mi ungido, es mi elegido. Tal vez podamos pensar el día de hoy, cuando vemos, pues ya la historia sigue, en Esdras pueden leer capítulo 1, del 1 al 11, el rey Ciro es el que permite que los judíos regresen a su tierra, comiencen a reconstruir. Pues comienzan con las paredes, el templo, pues ya el resto de la historia de Israel sigue ahí. Todo este tiempo, parece que, ¿quién está en control? Si regresamos a Isaías capítulo 14,
Segunda de Reyes y Crónicas, pues parece que los que están en control son los babilonios, parece que los que están en control son los asirios, y luego llega uno más grande, pues ya la visión de Daniel, de esta estatua con muchos reinos, pues ellos son los grandes, los fuertes, ve también gobiernos como un oso, como dices, ellos están a cargo. Pues Dios ha puesto toda esta historia de Israel en orden y no hay descontrol. Dios nunca ha perdido el control. Capítulo 14 dice el versículo 2: los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Pues ya hemos visto parte de esto cumplirse cuando Ciro, otro pueblo, es quien les permite regresar a reconstruir lo que habían destruido los babilonios. Son llevados. Pero hasta el punto de decir, tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Pues parece que este versículo está partido a la mitad. Una parte que ya se cumplió en el tiempo de Ciro y por Medo Persias, y la otra parte que sigue en expectativa. ¿Cuándo va Israel a poseer toda la tierra que Dios le había dado? Actualmente el país de Israel es más o menos del tamaño de California. Yo no he estado ahí, pero Paco sí ha estado ahí. Y creo que lo recorré en un solo día. Hay muchos lugares donde no puedes entrar también, hay restricciones, porque hay un pueblo que está ahí en medio, que si se acuerdan noticias, hace poco estuvieron en guerra y lanzando cohetes. ¿Cuándo va a poseer completamente Israel todo lo que el Señor le prometió? Pues todavía no. Todavía no. Este tiempo de los gentiles, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 21:24, se refirió a ellos, dice, pues esto es hasta que no se cumplan el tiempo de los gentiles, y le llama así porque los que están dictando qué es lo que sucede, que son puros pueblos que no son judíos, pero Dios sigue controlando incluso a estos gentiles. Por eso puse ahí los gentiles controlados por Dios, porque Dios controla a todos los gobiernos y Dios sabe cuál es su plan, y vamos a ver ahorita cuál es entonces el plan de Dios en todo esto, parte de él, porque no entendemos todo. Versículo 3 dice: y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. Me gustaría nada más que pensáramos, sería bueno preguntar, si conocen a alguien de Israel, preguntarles a alguien, mándenle un mensaje en el Facebook o algo, pregúntenle: ¿tienes descanso de tu dolor? ¿De tu desesperación? Si llegan al pueblo de Israel, pues no sé, cuando estaban las sirenas ahí de los bombardeos y todo eso, pues había reporteros ahí que decían: tenemos 45 segundos para llegar al búnker ese que tienen los edificios, cuando comienzan a sonar las sirenas. ¿Han llegado a tener descanso de toda su opresión con la que han vivido? No lo han tenido. Vamos a pensar en el pueblo de Israel y decir: híjole, son bien necios. Rechazaron al Mesías, no quieren la paz que Dios les da. Pero cuando lo traigo a mi vida, el autor de Hebreos en el capítulo 4 dice: procuremos entrar en ese reposo que Dios nos da. Tal vez vemos la historia de Israel, pero debemos pensar en nosotros al ver la historia de Israel. No suplantamos a Israel,
pero aprendemos mucho de Israel y la relación que han tenido con Dios.
¿Tienes paz esta mañana, no?
¿Ya descansaste de la opresión que te trae el pecado?
¿Estás seguro de qué va a pasar contigo cuando mueras?
Eso es lo que te da la paz de la que habló Cristo, la paz que este mundo no da. Saber que tu destino eterno ya está arreglado, que tus pecados han sido perdonados.
¿Por qué Dios entonces lleva todo esto, toda esta historia? A veces cuando leo estos pasajes siento que voy a mi casa y en el camino encuentro ahí en el puente que están haciendo nuevo una señal que dice desviación y me manda por allá hasta Cuchicuato, salida allá por la Plaza de América y de el cerro y me regresa y vengo acá a la salida va solo y tengo que llegar a mi casa. Y a veces la historia de Israel se siente así, vas y no, pues ya se dividió el reino y ahora se lo lleva a Siria y ahora se lo lleva a Babilonia y pues, ¿qué? Pues ya después Tito el rey romano en el año 70 va a quemar la ciudad y pues ahora estamos en el 2021 y ahí cuando se acaban estos tiempos, pues no sabemos, vamos en el 2021, luego hay otros 7 años que la Biblia habla, vamos a ver algo de eso la próxima semana de tribulación. Nada más para terminar, quisiera que fuéramos a un par de pasajes aquí en esta cosa que termina acá, vamos a usar eso. Vamos a Romanos capítulo 11 rápido. El apóstol Pablo está hablando de la situación de Israel y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el tiempo de los gentiles del que habló Cristo se haya cumplido. No sabemos cuándo. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. Fíjense cómo Dios tiene preparado un momento de salvación para el pueblo de Israel. Y ahora dice que están en un endurecimiento parcial. Y si brincamos ahí mismo en el 11, en el 30, dice: pues así como en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, y está hablando a gente que no es judía, pero ahora se les ha mostrado misericordia por causa de qué. De la desobediencia de Israel. Entonces, realmente, dentro del plan omnisciente de Dios, estaba que Israel le rechazara para que entonces nosotros, que no somos judíos, pudiéramos tener la oportunidad de creer en Cristo como nuestro Salvador. Es gracias a su desobediencia que nosotros hemos alcanzado misericordia. No lo suplantamos, pero somos adoptados, somos traídos dentro de estas bendiciones que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pues primera de Pedro 2:10 nos dice que nosotros en otro tiempo, pues vamos a leerlo ya para terminar con este, primera de Pedro 2:10. Si alguien lo tiene ya y lo quiere leer, le agradezco también. Así ya busco yo el otro.
Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
No éramos pueblo, pero ahora somos adoptados. No somos Israel, somos la iglesia de Cristo. Y recibimos las bendiciones porque ellos desobedecieron.
solo me hace pensar en una cosa. A mí, gentil de Irapuato, Guanajuato, de la colonia San Juan de Retánamo, ahí entre el campo, en una casita, solo me hace pensar una cosa. ¿Cómo Dios movió toda esa gente, todos esos reyes, toda esa historia, solo para salvarme a mí y a ti? Piensa en ti. ¿Cómo Dios te ama, que ha movido todo para que tengas la oportunidad de creer? Santiago 1.17 dice que Dios no cambia. Voy a leer para no... Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Las promesas de Dios para Israel siguen firmes, y esas promesas también siguen firmes para nosotros. No cambian, nuestra salvación está segura en Él, y ha movido todo para que el día que te hablaron de Cristo tú escucharas y pusieras atención. No apaguemos el oído para que podamos tener fe en el corazón que salvamos. Vamos a la próxima. Padre, realmente bien entendemos cómo puedes de manera tan perfecta mover los tiempos, la historia, usar reyes, todo lo que ha sucedido aún con el pueblo de Israel, Señor, para que nosotros como gentiles tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Estamos tan agradecidos por el sacrificio de Cristo. Permite que eso cambie nuestro caminar diario, Señor, en agradecimiento. Te rogamos en Cristo Jesús.